Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
El Papa Francisco nos lo ha recordado insistentemente, sobre todo en su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, en la que nos invita y nos dice: quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia que vaya a recoger a mis hermanos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y les dio también del pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo el Señor: sígueme. Este texto es el segundo final del Evangelio de Juan, es un epílogo. El Evangelio de Juan, pues prácticamente terminaría con el tema de la resurrección, como todos los evangelistas, en el capítulo precedente, en el capítulo 20, incluso termina, tiene su final completo. Y este es un epílogo, es algo que seguramente la escuela juanina agregó al final del Evangelio para completar toda la visión que la Iglesia, ya para finales del primer siglo, recuerden que es un evangelio ya tardío, probablemente escrito a finales del primer siglo, entonces como para completar toda la idea de hacia dónde tendría que ir la Iglesia, cuál era la misión de la Iglesia, pues retomó algunos de los elementos que seguramente ocurrieron en el tiempo de las apariciones de Jesús. Lo relatan como la tercera aparición. Realmente no tenemos una historia completa de cómo se fue desarrollando, sobre todo, la parte ya de la resurrección. Sabemos que hubo una serie de apariciones inmediatamente el mismo día de la resurrección y que luego hubo una serie de apariciones en diferentes momentos. San Juan nos narra dos, la primera el día de la resurrección y después la segunda que acabamos de escuchar recientemente, cuando se aparece estando Tomás ya con ellos. Lucas nos narra también en el momento de la resurrección una aparición y finalmente pues el mismo San Lucas, pero ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos relataría la última aparición de Jesús para darle las últimas instrucciones y después de eso pues ir al cielo definitivamente a esperar ya el final de los tiempos, esperar cuando sea ya la parusía y él regrese nuevamente para dar final a todo esto que nosotros conocemos como nuestra historia. Así que tenemos una serie de apariciones que, sobre todo, tenemos que verlas no tanto en cuanto a su visión histórica, sino en cuanto a su visión, pues, teológica, pastoral, hacia dónde nos envía, cuál es el mensaje que está detrás de este evangelio. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, a partir del verso 7, también el capítulo 16 de Marcos, es el último capítulo de San Marcos, de ahí nos narra también la resurrección. En la resurrección de Marcos, a diferencia de la de San Juan, todos los sinópticos tienen una visión muy particular de la resurrección, que es bastante diferente a la de San Juan. En los tres sinópticos, la idea es vayan a Galilea, siempre sea que los ángeles les dicen a las mujeres, digan a mis discípulos que vayan a Galilea, que allá me verán. De hecho, en el capítulo 16 de Marcos dicen los ángeles que vayan a Galilea, que allá lo verán, como él ya se los había dicho. Quiere decir que ya antes Jesús había previsto todo esto de regresar a Galilea. ¿Por qué regresar a Galilea? Bueno, aunque ya en otros momentos se ha hablado sobre este tema de regresar a Galilea, vale la pena hoy recordarlo. Galilea es el lugar del primer encuentro. Ahí fue en donde recogió a sus principales seguidores. Fue en Galilea en donde llama a Pedro, que era pescador, como lo recordaremos, a Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, que también eran pescadores, a Natanael, que no sabemos exactamente cuál sería el trabajo que él realizaba, pero también los grandes los nombres que conocemos, los principales apóstoles, son de Galilea. Ahí inicia la historia. Y es importante siempre regresar a nuestra historia, siempre es importante regresar a donde nos conoció el Señor. Hay gente que, pues, conoció a Cristo a través del Reino Christi, otros lo conocieron en Renovación, otros lo conocieron en las Jornadas de Vida Cristiana, otros lo conocieron en algún otro apostolado, otros a través de algún hermano. Y esos primeros momentos, esos primeros retiros, ese encuentro con Cristo, siempre pues es vivificante en nosotros. Es normal que con el paso del tiempo, pues la vida se vaya desgastando y vayamos cayendo siempre, pues en lo que yo le llamo la erosión espiritual. Poco a poco, el caminar en la vida va erosionando nuestra vida espiritual y va haciendo que vayan quedando más distantes aquellos momentos y que vayamos cayendo, pues, en la rutina. Nuevamente, pues, venir a misa. Claro, ciertamente después de esto hay un ascenso en nuestra vida. Sin embargo, yo le llamo a esto llegar nuevamente a estacionarse en una pasividad cristiana. Ascendimos y ya llegamos ahora a lo que yo le llamo al riesgo de la normalidad. Ahora ya nuevamente todo es normal. Antes no íbamos a misa, ahora ya venimos a misa. Bueno, está bien, ha habido un ascenso, pero de ahí ya no pasamos. Antes el que ya venía a misa, pues ahora quizás ya comulga. Antes no comulgaba, ahora ya comulga, pero luego ya no asciende. O sea, se va perdiendo esa visión de santidad que no termina nunca, sino hasta que lleguemos al cielo. Entonces, el regresar siempre a Galilea vuelve a traer la frescura del encuentro con Cristo. Esto sobre todo tiene mucho sentido después de las crisis. Todos de repente podemos entrar en una crisis de fe. Escuchamos alguna predicación o alguna situación con algún sacerdote o algún obispo, en fin, situaciones que, de las cuales pues, la iglesia no ha estado exenta nunca, y que de repente pues meten en crisis a la persona y dice, ¿realmente valdrá la pena seguir a este Jesús? ¿Será esta la iglesia verdadera? Y entonces como que tendemos un poquito la idea de abandonar, decir, bueno, ¿valdría la pena todo esto que hemos estado viviendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de toda nuestra vida, especialmente como cristianos? Imaginen ustedes la situación de esta primera comunidad, de estos primeros discípulos, de estos primeros apóstoles, ante este suceso tan traumático, un evento pues verdaderamente grave, perder al maestro, el tema de la crucifixión, todo esto de la resurrección que pues al principio, como lo narran claramente todos los evangelistas, pues les resulta increíble a tal punto que ni siquiera lo alcanzan a reconocer. Recordaremos el Evangelio de Lucas al final, en donde pues estos dos discípulos de Emaús pues no lo reconocen. Hoy mismo en el Evangelio de Juan pues parece no reconocerlo, solamente el discípulo amado es el que lo reconoce y le dice a Pedro, es el Señor. Los demás parecerían no reconocerlo. Todavía al final nuevamente el evangelista dice, y nadie se atrevía a preguntarle quién era porque sabían que era el Señor. Y dice uno, bueno, ¿qué pasa en todo esto? Pues lo que pasa es que es increíble que Jesús haya resucitado. Imagínense ustedes que pues dejan a una persona en el cementerio y que luego, unos días después, lo volvemos a ver en la casa normal, como si nada, pues sería una experiencia difícil de aceptar, difícil de entender, ¿no? Entonces, había que sanar todo esto y había que retomar nuevamente la historia. Había que volver a afinar algunos puntos, que es lo que va a tratar precisamente el evangelista en esta visión, en esta aparición allá en Galilea. Entonces, por eso es que ahora, después de haber estado los evangelios anteriores, los otros encuentros han sido en Jerusalén. Ahora este encuentro es ya en Galilea, tal como él lo dijo. Vayan a Galilea y allá lo verán. Así que están ahora en Galilea y entonces ahora vamos a retomar no una historia, sino una misión. Vamos a tomar realmente el mensaje que el autor del cuarto evangelio nos presenta en este último capítulo, con el cual cierra su obra y con el cual él espera que la comunidad cristiana de aquel tiempo y la nuestra, pues puedan tomar este mensaje y entender de qué se trata y de qué se trató todo el mensaje de Jesucristo. En el texto escuchamos que Pedro dice al inicio, después de situar el lugar en donde van a ocurrir estas cosas y los personajes que van a tomar participación en él, San Pedro dice, voy a pescar. Pedro está a la cabeza, Pedro reconoce y la iglesia reconoce que Pedro es la cabeza. Entonces la primera idea que el evangelista quiere dejarnos en este texto es que Pedro es la cabeza. El evangelista va a retomar al final el tema de Jesús preguntándole a Pedro si verdaderamente lo ama. Tenemos entonces al principio, esto en términos teológicos se llama una inclusión teológica, en donde aparece un primer tema, que es Pedro a la cabeza del grupo, y luego al final nuevamente Pedro a la cabeza del grupo. El grupo probablemente había perdido algo de credibilidad en Pedro después de la traición. O sea, era necesario entonces reafirmar que él es la cabeza, reafirmar que él es a quien Jesús le encomienda su rebaño, no a Santiago, no a Juan, no a otros. Es decir, en la iglesia no hay una votación, es Dios el que elige, y Dios ha elegido a Pedro, un hombre débil, sí, lo traicionó como todos nosotros. O sea, los papas no son traídos de algún planeta ni están confirmados en gracia. Son hombres como todos nosotros, pero han sido escogidos directamente por él para guiar a su rebaño. Entonces, Pedro está a la cabeza de este grupo y es el que va a conducir a la iglesia. ¿Qué le dice San Juan a la iglesia? Hermanos, no se les olvide que ya para este entonces, pues ya no es Pedro el que está a la cabeza. Será Lino o Cleto, probablemente, quien estén, se lo serían los siguientes papas, ¿verdad? El primer papa sería San Pedro, y luego Lino, que pues no formaba parte, o al menos no lo tenemos registrado dentro de los evangelios, y después de Lino vendría Cleto, que tampoco está registrado dentro de los nombres de los evangelios, pero ellos son los primeros tres papas. Entonces tendremos a Pedro, a Lino y a Cleto. Probablemente ya era Cleto quien estaría ahora pues dirigiendo la iglesia. Ya no estaría en Jerusalén, sino que ya estaría en Roma la iglesia. Entonces es importante ahora que en un escrito evangélico quede bien claro, ¿verdad?, por boca del mismo Jesús, que Pedro es la cabeza. Y Pedro es el papa. Pedro es ahora Lino, o Cleto, o Clemente, o Sixto, o ahora Francisco. Sí, él es la cabeza del grupo y él es el que anima a la gente a la misión. Entonces ahora el segundo punto, el primer punto entonces es que nos quede claro que no más tenemos una cabeza y que esa cabeza fue designada directamente por Jesús. Apacienta mis ovejas, apacienta a mis corderos. O sea, te encargo mi rebaño. Tú eres el responsable del rebaño. Entonces, él es el que va a guiar ahora la iglesia. Y inicia en este texto diciendo, voy a pescar, porque esta es la misión de la iglesia. La misión que debe de conducir Pedro es la pesca. Es decir, hay que ir y evangelizar. La iglesia, como lo dirán más adelante algunos otros escritores, especialmente San Clemente, va a decir, y algunos otros autores de los primeros siglos van a decir, la iglesia existe para evangelizar, para ir a pescar, que hoy en día, desafortunadamente, pues hemos olvidado. Ayer daba una reflexión en una de las parroquias de por aquí, en donde les decía cómo el Señor pues nos envía precisamente a esta misión. Misericordia quiero y no sacrificios. Y el acto más misericordioso que Dios ejerció en la humanidad fue enviar a su Hijo para que tengamos vida. El texto de Juan, en el capítulo 3, a partir del verso 16, dice, y tanto amó Dios al mundo, o sea, su misericordia fue tan grande que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida y la tenga eternamente en abundancia. De manera que el acto más misericordioso, el acto más amoroso de Dios por la humanidad fue recogernos y llevarnos hacia el cielo. Y entonces este tiene que ser la misión de la iglesia. La misión de la iglesia tiene que ser ir por aquellos que están alejados. La semana pasada recordábamos cómo Jesús en su primera aparición, en el capítulo 20, a partir del verso 18-19, habla precisamente de esto. Les dice, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. De manera que no se nos puede olvidar que es algo que para la comunidad ya del primer siglo no puede dejar de pensar en ello. Su misión es ir a pescar. Su misión es realizar la misma obra que realizó Jesús, que es llevar a la salvación a sus hermanos. Cosa que, mis hermanos, pues hoy, al menos en la Iglesia Católica, de repente parece que hemos olvidado. El Papa Francisco nos lo ha recordado insistentemente, sobre todo en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la que nos invita y nos dice: quiero una iglesia en salida, quiero una iglesia que vaya a recoger a mis hermanos, que vaya a predicar, una iglesia misionera. Y las misiones, como lo he dicho incansablemente, no están en África únicamente, no están en las selvas amazónicas únicamente. Las misiones están en todo lugar en donde hay un hermano que no conoce a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo no es conocer su nombre, sino es tener una relación íntima, profunda, personal con Él. Si en tu casa, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo no viene a misa, esa persona está distante de la iglesia. Esa persona no conoce a Jesucristo, porque si lo conociera, quisiera alimentarse cada domingo y cada día del pan eucarístico y de su palabra. Entonces las misiones están ahí en tu casa, están ahí donde hay un hermano que no viene a misa, donde hay un hermano que no comulga, donde hay un hermano que no se confiesa. Y no estamos hablando de las misiones adyentes, la gente que todavía no se ha bautizado, no. Estamos hablando por empezar a recoger al 80% de los católicos que no van a misa. Ahí está la gran misión ahorita de la iglesia. Olvidémonos del resto de la humanidad. Hay que primero trabajar en casa. Hay que regresar a todos aquellos que se han extraviado en el camino, que siendo bautizados, pues ya están completamente mundanizados, están ya viviendo de una forma completamente mundana, pagana. Sus criterios, sus pensamientos, pues son los del mundo, y esas gentes viven en nuestras casas muchas veces, un hijo, un padre, un hermano, un primo, un compadre, el vecino de al lado. No tengo que trasladarme ni siquiera 50 metros para ejercer esta misión. Vamos a pescar, dice Pedro. Y hoy lo sigue diciendo Francisco, el nuevo Pedro. Pedro dice en esta exhortación apostólica: hermanos, vamos a pescar. Aquí, pues hay que ver cuántos dicen, como los demás apóstoles, yo también voy contigo. El problema ha sido ese. ¿Quién va con Pedro? ¿Quién se une a la misión de la pesca? ¿Hemos abandonado a Pedro? ¿Hemos abandonado a los evangelizadores? Y entonces la iglesia se sigue cada vez diluyendo más. Por eso este final del evangelio, este epílogo del capítulo 21, si en aquella época, estamos en el primer siglo, finales del primer siglo, si en aquella época tuvo mucho sentido para recordarle a la iglesia cuál es la misión, hoy tiene un sentido todavía mucho más importante, porque ahora sí parece que la hemos olvidado completamente. Pensamos que solamente ciertas personas que son preparadas, ¿verdad?, sacerdotes, especialmente entrenados para predicar, son los que van a ir a atraer a toda esta gente, lo cual es un error. Vean ustedes a los hermanos separados, haciendo precisamente esto, y por eso sus filas engruesan rápidamente, mientras las de nosotros se disminuyen. ¿Por qué? Porque el católico es bien cómodo, el católico no quiere salir a predicar, no quiere ir a pescar con Pedro. Y por eso, hoy la iglesia, a través de Francisco, a través de Pedro, en la voz de Francisco, nuestro Santo Padre, te dice hoy: voy a pescar. La respuesta, pues ahora, depende de ustedes, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, de decir: voy contigo, voy a pescar también contigo. Todo esto remite directamente a la cita de Mateo 4:19, los haré pescadores de hombres. Entonces vamos a pescar hombres, vamos a pescar al primo, al hermano, al cuñado, al amigo, al que trabaja conmigo, que está ahí en el escritorio de junto o en el banco de trabajo de junto, que es católico también como tú y como yo, pero que no le interesa a la iglesia, que no le interesa la misa, que no le interesa el evangelio, que no le interesa nada, y obviamente se pierde de la riqueza del amor de Dios, que se supone que tú conoces. Segunda idea, vamos a pescar. Entonces tenemos la primera idea, recordar que hay una cabeza y que esa cabeza nos guía y nos dice por dónde vamos. Hay que obedecerla y pues siempre es una invitación, dice Pedro, yo voy a pescar. Cada uno se puede o no adherir a la obra, subir o no a la barca. Podemos seguir impávidos, sin movernos. La Iglesia Católica seguirá perdiendo miembros y otros que, pues como dice el viejo refrán mexicano, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿verdad? Mientras nosotros acá nos hacemos bolas y andamos discutiendo no sé qué tantas cosas en todas nuestras teologías y todas nuestras cuitas, pues hay otros hermanos que sí están aprovechando bien la oportunidad y están yendo a recoger a todos los pescados que nosotros no estamos subiendo a nuestra barca, porque no hay pescadores con Pedro. Entonces, una segunda idea que nos quiere dejar bien claro este capítulo 21, hermanos, hay que ir a pescar, hay que subirnos a la barca con Pedro, hay que ser, como dice el Papa Francisco hoy, una iglesia en salida. Vamos a dejar nuestros templos bien bonitos y todo, y vamos a ir a pescar. Y luego los vamos a traer para celebrar junto con ellos el triunfo y la victoria que Dios ha ejercido en sus vidas y en las nuestras. La tarea de la iglesia es evangelizar. Sin embargo, tercera idea, es que la obra no es nuestra. A veces pensamos que es nuestra elocuencia y nuestra preparación tremenda para nos conocemos la Biblia y el catecismo y no sé cuántos libros y cuántos documentos más. Y si no te lo sabes, pues entonces ni para qué vas. Y mucha gente se desanima de ir a pescar porque dice, no, pues yo no sé nada, nunca he tomado un curso de Biblia, pues yo no me he leído el catecismo, ¿qué les voy a ir a decir? En el texto escuchamos que después de haber trabajado otra vez toda la noche, regresaban sin un pescado. Te fuiste de misión y no se convierte en ninguno. Le hablaste a tu cuñado, a tu primo, a tu hermano y le dijiste y lo invitaste, mira, ven, vamos, la, 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 y nada, no viene, no quiere venir, no has pescado nada. Pero es que seguramente pusiste tu fuerza en tus propias capacidades. Estos grandes pescadores, ¿verdad? Pues se fueron toda la noche y ni con toda su capacidad pescaron un solo pez. A la mañana siguiente se encuentran a Jesús y entonces le dice Jesús, echen las redes, échenlas del lado derecho y van a ver cómo encuentran peces. Y ¡fum! Agarran una pesca que no pueden jalarla de tantos peces que toman. Entonces la tercera idea que quiere recordar el evangelista en este capítulo es que la obra no es tuya. No es una obra humana atraer a una persona a la iglesia. Es una obra divina. Es Dios el que va a tocar el corazón. Tú no conviertes a nada, ni a nadie, porque no tienes la capacidad, porque la conversión es algo que ocurre en el corazón de una persona. No ocurre fuera. No tiene que ver la técnica. No tiene que ver cuánto conoces de Biblia o cuántos pasajes te sabes del catecismo. ¿O cuánta teología has estudiado? No depende de eso. Es algo que Dios va a hacer, pero necesita que vayas a pescar. Si no te subes a la barca y luego no haces lo que Dios te dice, pues no va a haber nada. Tienes entonces primero que subirte a la barca y luego hacer lo que Él te diga, no lo que tú piensas que es mejor. No ir a donde tú piensas que están los peces, sino a donde Dios te manda por los peces. A veces andamos busque y busque peces allá en África y en Asia y en las selvas amazónicas, cuando los peces están a 3 metros de ti, comes con ellos, es tu papá, es tu mamá, es tu hermano, es tu esposo, es tu hijo, comes con ellos, no está allá a los 10,000 kilómetros, está a 5 metros de ti, ahí tira las redes, ahí donde te dice. Cerquita, si se fijan, dice, y estaban apenas a 200 metros, ya ahí estaban cerquita. No se fueron ni siquiera al mar adentro, estaban ahí en la orilla. Hoy, mis hermanos, los peces están alrededor de nosotros, no hay que ir tan lejos, están cerquita de nosotros. Es la gente con la que convivimos continuamente. Ahí están los peces. Hay que tirarla. ¿Y la obra? La obra es del Señor. Él es el que va a realizar la obra, no eres tú. Él es el que va a tocar el corazón de tu papá, de tu mamá, etc. Hay que aprender a confiar. Pedro ha aprendido a confiar. Yo no sé si tú hayas aprendido a confiar en el Señor. Pedro aprendió a confiar y podríamos mencionar muchísimos pasajes. Les menciono un par de ellos. La primera, pues, la pesca milagrosa. Ocurre exactamente lo mismo que pasó aquí. Capítulo 5 de Lucas, a partir del verso 4, nos habla de esta situación. ¿Pescaron? No. Tira la red, Pedro. Y entonces, en esa ocasión, Pedro le discute. Señor, yo soy pescador, yo sé dónde están los peces, ya me pasé toda la noche y no hay peces ahorita. Pero bueno, confiado en tu palabra, le dice, confiado en tu palabra, echaré las redes. Y fuego, que agarran también una cantidad de peces. Entonces, Pedro va entendiendo, Chihuahua, se me hace que mis criterios no son los del Señor, ¿verdad? Seré muy buen pescador, pero se me hace que este carpintero es mejor que yo. Así que, confiado en tu palabra, echaré las redes. Hermanos, que aprender a confiar, no en tus capacidades, no en tus habilidades, no en cuánta Biblia sabes, ni en cuánto catecismo has tomado, ni en cuántas clases de teología, ni a cuántos grupos perteneces. No. Tú háblale de Jesucristo. Tú invítalo. Dios hará el resto. La obra es de Él. Confía en Él. Confía en que Él puede hacer la obra. En otra ocasión, nos relata Mateo, capítulo 22, que Pedro caminó por el agua. Pedro ha aprendido a obedecer. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios, que te dice, tira las redes, hazme caso, necesito pescar. Pero si tú no las tiras, si tú no me obedeces, si tú me tiras al león, entonces no se va a realizar la obra. Necesito que me escuches. Necesito que hagas lo que te estoy diciendo con tu primo. No tienes que ir allá al mar adentro. ¿Dónde las tiro? Ahí donde estás. Ahí tira las redes. Con el hermano, el primo, el pariente, el amigo, el compadre. Tira las redes. Y Dios va a hacer la obra. Él va a tocar el corazón de las personas. Vieran que, pues, hay tanta gente con tantas discapacidades y que atrae tantísima gente a Dios, mucho más que los que tenemos una capacidad más amplia de predicar y que tenemos, pues, muchos estudios teológicos, y a lo mejor mi predicación no convence a ninguno de ustedes. Y conozco gente tartamuda, gente parapléjica, que con unas cuantas palabras que dice, son capaces de convertir a una multitud. Y nosotros nos sentimos incapaces. No, hermanos, nadie es incapaz en la obra de Dios. Moisés era tartamudo también. Y a lo mejor tú no tienes el don de palabra. Y a lo mejor no tienes dones, ni carismas, ni nada. Y a lo mejor no sabes nada de Biblia. Pero si tú conoces a Cristo, si tú vienes a misa los domingos, algo se te ha pegado, aunque sea poquito. Bueno, háblale de eso poquito que conoces. Invita a tu familia a misa. Invita a tus amigos a misa, invítalos a las horas santas. Si perteneces a algún apostolado, pues tráelo. ¿O quién lo va a traer? ¿Los testigos de Jehová lo van a traer a tu apostolado? Si tú no lo traes, entonces ¿quién lo va a traer? ¿Quién lo va a jalar? ¿Quién lo va a convencer? Háblale de lo que tú conoces, poquito, mucho. De eso es más que suficiente. El resto, déjaselo a Dios. Confía en Él, en que Él va a hacer la obra. No es posible que después de 2000 años, mis hermanos, tengamos tan poquitos cristianos y que cada vez perdamos más. En 1900 éramos el 34.5% de la población. En el 2010 solamente somos el 32%. Perdimos 2.5% en 100 años. En vez de crecer el porcentaje de atraer más gente a las filas, perdimos 2%. Y de los católicos estamos fritos, porque solamente el 20% es practicante. El otro 80% son solamente bautizados. Por eso hoy la Iglesia, nos decía el Papa de feliz memoria, San Juan Pablo II, hay que ir por los bautizados. Hay que ir por los miembros de nuestra Iglesia. Son a los primeros que tenemos que recuperar. Y cuando seamos nuevamente 1,000,000,000, pues entonces vamos a poder, 1,000,000,000 de practicantes. Porque ahorita somos 200,000,000 de practicantes, nada más. Y practicantes, ahí a medias chiles, ¿verdad? Porque de la gente que viene a misa, ni la mitad comulga. O sea que la mitad todavía vive en pecado intermitente. Vamos por ellos. No es tan lejos, no hay que ir a África. A veces no hay que caminar ni tres pasos. Les digo, muchas veces comes con uno de ellos, cenas con uno de ellos. Necesitamos confiar, la obra es de él. ¿Qué sabes? Poquito. Eso mero es. No te vayas más para allá. Con eso es suficiente. Tercera enseñanza del apóstol, del evangelista, es no tienes que saber mucho. Tienes que confiar en el Señor. Tienes que tirar las redes. Cuando Él te diga, donde Él te diga, obedécelo. Confía en Él. Finalmente, la última enseñanza es la Eucaristía. Al centro de todo está Jesús Eucaristía. Jesús que te invita continuamente a participar con Él de su comida, que Él prepara. Él es el que tiene preparado el pan y es el que tiene preparado el pescado. Entonces, que no se le olvide a la comunidad que el centro de la vida cristiana es la Eucaristía. Ahí encontramos a Jesús. Ahí es donde lo descubrimos y ahí es en donde Él nos alimenta. Entonces, es importante ir a pescar, sí, pero después de pescar, necesitas ir a comer con el Señor. Él te va a alimentar. Él te va a dar y te va a saciar con este pan, con este manjar. Esto pues seguramente nos regresa a el texto de Marcos 6:34. Los vio como ovejas sin pastor y después de enseñarles, después de comunicarles la palabra, entonces les multiplica el pan, que sabemos que estas multiplicaciones de los panes siempre están referidos a la Eucaristía. Mis hermanos, lo que estamos celebrando es el centro de nuestra vida. Esto es lo que le da sentido. Desde aquí regresaremos nuevamente al barco a pescar. Y de la pesca, nuevamente a la cena. Y de la cena a la pesca, y así iremos construyendo realmente el reino. Si no comemos con Jesús, si no aceptamos su invitación, vengan a comer, entonces no vamos a avanzar. Vengan a comer y tráiganse a los pescados que agarraron, ¿verdad? Vayan, le dice a Pedro, y tráete algunos de los pescados aquí, a la cena. Vamos a aceptar esta invitación de Jesús que nos dice, vengan, vamos a comer. Y la comida la prepara Él. Es una clarísima referencia, dicen los especialistas, a la Eucaristía. Vean entonces qué evangelio tan bello, vean cómo a través de todas estas figuras y todos estos elementos, que quizás tengan pocos elementos de historicidad en cuanto al momento y el cómo, sino que el evangelista los ha agrupado para decirle a la iglesia del final del siglo primero, que Pedro es la cabeza, que no se nos olvide, ¿no? Aunque Pedro ya no está ahora en Jerusalén, sino que está en Roma, él sigue siendo la cabeza. Y que ya no se llama Pedro, porque a Pedro ya lo crucificaron. Ahora es Lino, o Cleto, o Francisco, o Juan Pablo II, o Pablo VI. El Papa sigue siendo la cabeza en donde quiera que esté. ¿Sí? Que no se le olvide a la comunidad, que no se nos olvide, hermanos. En esta serie de confusiones donde hoy se ataca tanto al Santo Padre, Él sigue siendo la cabeza nombrada por Cristo, no es por elección, yo lo nombré. ¿Sí? Tú eres Pedro y tú vas a pastorear mi rebaño. Entonces, que no se nos olvide, primera enseñanza, Pedro es la cabeza. Segunda enseñanza, hay que ir a pescar con Pedro. ¿Sí? No es una obra de él, no es una obra de los sacerdotes, no es una obra clerical, es una obra de todos. Yo voy a pescar y los demás nos apuntamos. Entonces la segunda enseñanza es, hermanos, hay que ir a pescar. Dejemos de pegarle ya al pájaro emplumado, ¿verdad? Al no te entiendo y no te escucho, no. Hay que ir a pescar. La tercera enseñanza, nuevamente, no solamente hay que ir a enseñar, sino que hay que ir y confiar. No vamos a esperar a que tú tengas un máster en teología para que vayas a hacer la misión. No, con lo que sepas. Es que sería un poquito, no importa, con eso, yo voy a hacer la obra. Pero súbete y tira la red, donde yo te diga. No tienes que ir al África, ahí donde te voy a decir, ahí mero. Y finalmente, que no se nos olvide, hermanos, que esto que estamos celebrando es la invitación de Jesús para fortalecer nuestra vida a través del alimento que Él prepara. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude a retomar la visión de la primera comunidad. Es urgente que el cristiano vuelva nuevamente a entender que esta misión es la que va a hacer que nuestra vida llegue efectivamente al reino. Busquemos ser un instrumento de la gracia de Dios, como fue la primera comunidad, y de esta manera retomar el rumbo de nuestra iglesia hacia un mundo más comprometido socialmente, hacia un mundo en donde podamos realmente vivir la esperanza del reino. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.